y ahora viene el bloque titulado Las vacaciones me tienen podrido, nuestra habitual sección dedicada a las vacaciones de invierno. ¿Cómo hacer seguras las vacaciones? No, porque no es cuestión de andar corriendo riesgos por allí.
No,
¿usted dónde fue de vacaciones de invierno, Rolo?
Todavía no fui.
¿Ahí dónde va a ir?
A Tandil.
A Tandil, qué hermoso, ¿verdad?
Sí, buena cosa.
A ver la piedra movediza. Me han dicho que hay una piedra en Tandil que se mueve muchísimo en la punta de un cerro.
Había mucho. Se cayó. Pasó? ¿Se cayó?
Y tanto mover.
Tanto jorobar, ¿vio?
Sí.
Porque iban, la hacían mover de gusto.
Muchos japoneses sacándose fotos.
Claro, iban los japoneses y la reempujaban ahí.
Abajo.
Se va a mover. Se va a caer, se cayó. Tanto jorobar con la piedra. ¿Y ahora qué? ¿Para qué va a ir?
Porque hay otras cosas muy, muy bellas allá en Tandil.
Sí, pero como la movediza, ¿eh?
Ah. ¿A usted le gusta la movediza?
Sí, una amiga
que de allá le contó.
Sí.
Ajá.
Una amiga de Tandil, justamente.
Una amiga de Tandil le llama la movediza.
¿Qué hace usted? A ver, ¿por qué no me cuenta un poco sus vacaciones, doctor? Porque nosotros tomamos ejemplo de usted.
Sí,
y entonces nos gustaría imitarlo en todo. Y, por ejemplo, en imitando sus gestos vacacionales.
Ajá. Bueno, a mí me gusta entonces ir a la sierra.
La sierra.
Sí.
Un momentito que estamos anotando, ¿eh?
Sí. Me gusta hacer cabalgatas por la sierra.
Ajá.
Sí.
A caballo.
Y no, voy a hacer cabalgata en bicicleta, a Calderaro.
Pero hay gente que...
¿Usted se está contagiando?
No, pero aquí estamos justamente...
Sin lo saber.
Lo que tratamos de decir aquí es de ahorrar, ¿no es cierto? Entonces, la persona que no tuviera caballo y que por ahí los chicos le dicen, ay, cómo me gustaría una cabalgata, y directamente ensillan un tío, elige un tío robusto, y le da unas cuantas vueltas manzana al niño, y habrá tenido su cabalgata.
Uh-huh.
Pase sus vacaciones de invierno usted, que es un verdadero miserable.
Ajá, bueno.
Nosotros teníamos un vecino que se comedía.
Se dejaba ensillar primero.
Y montar después por todo el vecindario, ¿no?
Sería muy popular, ¿no?
Un hombre muy bueno, sí.
¿Cómo le llamaban?
Le llamaban Penny Post. en memoria de un famoso caballo, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, lo montábamos de la mañana a la noche, pues se iba a la casa. A veces le
¿Pero le daban una chirola, algo?
Le dábamos un poco de alfalfa. Y nada, al final cayó en manos inescrupulosas este hombre.
Ajá.
En manos de un cuñado.
¿Lo hizo Mortadela?
Primero lo empezó a alquilar.
Ajá.
Sí, se lo llevó a Carlos Paz y lo alquilaba como caballo este hombre.
Porque era un abuso, ¿eh?
En Carlos Paz están escaseando los animales.
No me diga.
Claro, de tanto que el monte se dio paso a los chalets y a las construcciones y a la civilización, cada vez hay menos animales. Yo le contaba a Calderaro, o me olvidé de contarle, que a falta de animales alquilan personas para montar.
Uh-huh.
En vez de caballos alquilan personas, entre ellas este muchacho.
Sí.
Incluso perros no hay.
¿No hay perros?
No hay perros.
¿Qué pasó con los perros?
Bueno, no, insisto, han desaparecido
a favor de la demasiada
urbanización. Entonces, cuando usted quiere un guardián, yo lo conté aquí.
Usted sabe que los chalets extinguen los perros.
Efectivamente, a más chalet, menos perros.
Ajá.
Y el que desea...
un guardián, dice.
Un guardián, contrate a la persona directamente. Hay muchas personas que por ahí no consiguen trabajo en la abogacía, profesionales, que está difícil, la abogacía en Carlos Paz está difícil.
Ajá.
En cambio, para perros, sí.
Sí, está.
Entonces, abogados que no consiguen un caso, se emplean como perros en un chalet, y está. Yo no creí.
¿Cómo es?
Yo fui a Carlos Paz.
¿Usted lo vio con sus propios ojos?
Con sus propios ojos. Mire, yo venía
a hablar.
No, claro, si no, no voy a hablar.
Bueno, no sea susceptible. Yo le pregunto, como para él le contar el historial
de la
segunda.
No, señor, yo venía paseando con una dama en Carlos Paz.
Salí.
Y en eso paso por una reja. Y ya se me corría, ¿no? Entró un ladrido, yo naturalmente me asusto, le digo,
cuida
perro, miércoles. Y dice, más despacio, compañero, me dice todo. Estoy trabajando, dice. Entonces lo miré bien y era un tipo.
¿Un tipo?
Perdón, ¿un perro que habla, no?
El doctor.
Dice, sí, soy el doctor Castañeda. Ajá. Bueno, que a falta de trabajo, vio cómo están las cosas, estoy metido a perro, dijo, y medio me olió.
Todo esto.
¿Y a la noche?
¿Todo esto se lo decían cuatro patas?
Y sí, naturalmente estaba laburando de perro, no de chofer de taxi.
Y se iban preguntando como si no le creyera. Yo no me quiero meter, a mí no me gusta meterme.
No, pero es verdad. No,
bueno, permítame una cierta incredulidad sobre esta cuestión. A ver, yo
no, pero después el tipo me empezó a explicar que todo esto que yo le cuento, que está muy difícil la vida aquí, yo soy perro aquí, en este chalet.
Ajá.
Hace mucho tiempo, disculpe que le hable, pero estoy tan solo en esto. Por ahí. Empezó a aullar a la luna. Para demostrar que estaba solo, ¿no?
Ah.
Los perros cuando están solos, aullan. Uh-huh. Y le pregunté entonces, ¿lo tratan bien?
Sí.
Ahí la chica que iba conmigo le empezó a acariciar la cabeza porque le gustan los perros.
Ah.
Y el hombre le lamía la mano.
¿Y le movía la cola?
¿Mi señora?
No, el perro.
No. Y me dijo, me tratan bien aquí verdaderamente. Pero no tan bien como en el trabajo anterior.
Ah, claro, y anteriormente trabajaba.
Yo trabajaba con un señor. Qué lástima.
Qué bien trataba los animales.
Sí, me trataba bien. Me dejaba entrar adentro a la noche cuando hacía frío.
Ah.
Y ahora acá duermo afuera, dijo el tipo.
Claro, en la cucha.
Y entonces le pregunté, bueno, ¿por qué se ha ido?
No, porque cambió de amo.
Bien. Se consiguió otro.
No me digas.
Otro perro, sí. Otro perro más barato y más joven. Muchacho, un día me dijo...
Perito Marcamón.
Me dice... Doctor Castañeda, me dice, ¿no? Tengo que hablar con usted.
Castañeda, Castañeda.
Primero, me trataba bien. Doctor Castañeda, escucha, me decía, ¿no?
Ajá.
Yo hacía algunas gracias, decía... Doctor Castañeda, hágase el muerto.
Sí.
Y yo gritaba, muerto soy.
Y caía.
Bueno, ya me dice, doctor Castañeda, dice, tengo que hablar con usted, mire, me conseguí un perro que es más joven y más barato.
Uh-huh.
Y lo estaba acariciando ya un muchacho joven. Mirá, pero... Así que, juira.
Uh-huh.
Juira. ¿Y me echó? Cerró la puerta.
¿A la calle?
A la calle.
¿Y qué
me contaba el doctor Castañeda?
Sí.
Me dice, yo me fui hasta la esquina, despacito iba, con la cola entre las piernas.
Uh-huh. Era otra.
Claro, y pensé que él me iba a llamar arrepentido, ¿no?
Ah.
Y cuando llegué a la esquina me di vuelta para mirarlo.
Sí.
Y ya se había metido para adentro.
¿Y el otro era abogado también?
¿Quién?
El otro.
¿El joven?
Que sacó su trabajo.
No, perito mercantil.
No, sí.
Porque es conveniente contratar perros abogados porque saben cuándo morder para no liar.
Ah, pero si no te llevé...
Si muerde para la reja, no.
Efectivamente, porque este muchacho me dijo, este doctor Castañeda, me dice, el dueño se tiene que hacer cargo...
De todo lo que haga el animal.
De lo que haga el animal.
Sí, sí.
Entonces es preferible tener un abogado, decía, ¿no? Mientras olía a mi novia... Es preferible tener un abogado... Decir,
que siempre muerde. Perdón.
Claro, un abogado que sepa cuándo y dónde y por qué morder.
Claro.
Ya. Así que con eso le digo todo, me dice Castañeda. Y por ahí venía... Guárdese que viene el dueño. ¡Guau, guau, guau!
Claro.
Dice, ¿qué miedo me da este perro? Dije yo, para... Claro,
para colaborar con Castañeda.
Para colaborar.
Y... ¿Tenía collar?
Mi novia sí.
No,
que yo le regalé un collar hecho de fideo.
Collar de caracol.
De fideo y pintado. Sí.
Ah, no,
y después a la esquina siguiente, ya eran perros y marrones, pero gente también. Perros que los habían abogados que habían sido exonerados de su trabajo de perro y que se habían hecho perros y marrones, abogados callejeros que estaban en cuatro patas.
Sí.
Y ahí, ¡oh! Oh, eso es más bravo, ¿eh?
Es peor.
Ahí, sí, yo... Ahí saqué el seis luces, saqué el bufón, se tiré dos tiros al aire y se fueron todos.
Se fueron.
Sí, son abogados, pero no son. Sí.
Claro.
Y me dijo, ahí fue cuando me dijo mi novia, dice... Es verdad, dice que los abogados... te huelen y se dan cuenta cuando tenés miedo. Uh-huh. Y yo le dije sí. Pero bueno, disculpen, interrumpí, usted me estaba contando las vacaciones que pasó en Tandil. ¿Fue solo o llevó alguna montura? ¿Algún caballo para...?
No, a
caballo. ¿El caballo lo lleva de acá?
No, lo tiro allá. Aparte, no, el caballo de acá no le va a servir allá.
¿Por qué?
Porque si no es un caballo acostumbrado a andar en la sierra, el caballo de llanura se resbala.
¿Ah, sí?
Claro, a mí, tiene que ser un caballo... Por ejemplo, si se va, en vez de sierra, ya va a ser montaña...
Con vaso serrucho tiene que ser.
Claro, sí.
¿Cómo con vaso serrucho?
Sí, los vasos del caballo son...
No, son vasos chiquititos. El caballo de montaña, claro, son vasos más chiquitos, entonces se ubican mejor.
Vaso de caña.
Un vaso de caña.
Claro.
Así puede meterlo entre las piedras en el mínimo espacio para poder sostenerse, ¿no?
¿Para qué quiere andar a caballo en la montaña?
Porque me gusta.
Nunca había que escalar una montaña a caballo. Nunca.
Salvo San Martín,
no.
Después no hubo.
Nunca, pero para eso pasó por el paso, de Uspallata y de los Patos. Sí,
claro.
Pero, por ejemplo, Sir Edmund Hillary, que fue el que escaló el Everest,
sí,
lo escaló a pie. Dice yo a caballo. Dice, él tenía una estrategia, una metodología para escalar el Everest, era venir corriendo desde la costa del Índico a caballo, venía al galope a todo lo que da y claro, fue llegar a la montaña, pero el embriol lo llevaba a 4.800 metros, pero ahí había que agarrarse, en un momento había que agarrarse y dejar que el caballo cayera solo, ¿no? Es interesante el Everest. ¿El Everest
¿Sí?
como, sí, para vacaciones de invierno?
Ah,
yo no le cambio nada por el Everest.
Ni Tandil.
¿Que usted fue al Everest?
Yo fui con Astronati.
Ah.
Fuimos.
Se quedó allá Astronati.
Astronati se quedó allá.
Se congeló.
Astronati estaba arriba del Everest y gritaba, Lotería de las Provincias de Buenos Aires.
Estaban Fabio Sherpa también.
Fabio Sherpa fue.
No, se llaman Sherpas, los guías del Everest se llaman Sherpas.
Claro.
Y me dice, tenga cuidado, ¿no es cierto? Me dijo el guía.
Sí.
Tenga cuidado, mire. Anda mucho el abominable hombre de nieve.
Ah, bueno, no.
El abominable hombre de la nieve.
Bueno,
así que cuidado porque el abominable hombre de las nieves, lo explico este guía,
a ver, ¿qué?
Es el séptimo hijo varón de una familia que...
Tibetana.
Todos los hombres...
No.
Si todos los domingos se convierte en el abominable hombre de las nieves.
Ajá.
Y entonces, bueno, te come. Te agarra, te come. Aquí dice, la tierra no da muchos frutos, no hay mucha proteína, que quiere que coma?
Es verdad.
Un abominable hombre de la nieve, mira como dice.
No es que sea malo, es que...
Claro, me dijo, me dice el tipo, yo estoy a favor del abominable hombre de la nieve. Dice, ¿qué va a comer el tipo? Me dice, ¿no?
El tipo, ¿no?
Sí, el guía. Mientras le empezaban a crecer unos pelos blancos. Entonces le digo, ¿qué día es hoy? Me dice, domingo.
Y lo miró.
¿Cuántos hermanos tiene?
Y me dice, seis. Y yo le dije, ¿no pensó nunca en ser ahijado del presidente de la República? Y dice, no.
No.
Y ya estaba convertido en el abominable hombre de la tierra. Lamentablemente,
me lo voy a traer igual.
Cúmpeme, señor. Porque allá la amabilidad en el Tíbet.
¿Ah, sí?
Ah, sí. Discúlpeme, señor, pero voy a proceder a ingerirlo.
O sea que usted también vio a la mujer.
Yo vi al abominable hombre de la.
¿Cómo es de grande?
Más o menos como usted.
No,
muy grande, no me impresionó tanto.
Claro, usted es más alto.
Yo le dije al incluso.
Uno espera que el abominable hombre de las nieves.
Ah, el Yeti, yo lo.
Claro.
Claro, lo acierto.
¿Pero no es lo mismo que el Yeti?
No, eso, yo creía lo mismo. Y me dice, no, usted lo que dice es el Yeti.
Claro, es mi hermano mayor.
No,
es para alquilar.
No, eso, para que venga la gente acá, no.
El Yeti no existe.
No existe. La abominable de las nieves soy así como yo, una persona como yo y como usted. Lo que sí, nos lo comemos.
Claro.
Un pequeño detalle.
Claro, y me dice, le digo, ¿me va a comer? Sí, sí, me dice, ¿te voy a comer? ¿Qué te pasa?
Ajá.
¿Te voy a tener que comer, no?
Hugo.
Entonces le digo, no podría ser una excepción, ¿no? Y peleé un sándwich que tenía, me salvó el sándwich.
¡No me digas!
Me salvó el sándwich. Yo siempre llevo un sándwich, yo, cuando voy a una expedición,
sí.
Yo para escalar el Everest,
sí, el Everest.
Me dijeron, me dice, llévese algo para comer.
Porque sí, claro, pues va a tardar un poco.
Dice, el aire de la montaña le va a dar un hambre, y son varios días, dice, no crea que va a subir y bajar como quien se sube una hamaca.
Claro.
Y justo me acordé de esa mucha que dice.
Aparte de nada, si te perder, porque.
Claro, y no.
Con el frío.
Y le digo, mire, ¿por qué no se come un sándwichito?
No le va mortadela y queso.
¿De qué es? Me dice el abominable hombre de las nieves. Le digo, la mortadela y queso que lo había traído de acá de la Argentina.
Claro.
Y allá en el Tíbet no se conoce.
¿La mortadela?
No, se conoce, pero no se consigue.
Ah.
No se consigue la mortadela porque no llega, se la comen por el camino.
Claro.
No confían en los sherpas porque se la comen por el camino.
Ajá.
En los guías, ¿no?
Sí, sí, sí.
Dice, no, a nosotros nos mandan, dice, de Nueva Delhi, nos mandan mortadela, pero los sherpas se la comen.
Ajá.
Yo le pregunté.
Está bien, no hay que entrar en detalles.
Y entonces dice, ¿sabe cuánto hace? Dice que no me come un sándwich de mortadela, me dice el tipo. Y se lo comía y traía en las naves.
Estoy emocionado.
Traía en las naves.
Ajá.
No, lloraba. Dice, qué picante, me dice.
Tiene pimientita.
Sí, claro.
Con pistachos.
Qué bárbaro.
Y bueno, esa fue mi experiencia, ¿no es cierto?
En el Tíbet.
En el Tíbet.
¿Usted en las cabalgatas llega a sándwiches de mortadela también o no?
No. Yo cuando he hecho la cabalgata a la montaña de 3 días, ahí sí.
¿De 3 días?
Sí, durmiendo
en
la montaña.
¿Sin
parar?
Sí, claro.
Sí, 3.700 metros.
Oh, ¿en el Tandil?
No, eso fue en Mendoza, en el soñado.
En Tandil lo engañaron, ¿no? No,
no.
No.
Le cobraron de más.
No, eso fue montaña.
Ah, ¿y qué, cómo dormía? ¿Arriba del caballo?
No, dormí en el piso de la montaña.
¿El piso? ¿Hay piso en la montaña?
Claro, en la montaña, y armaba una carpita.
Todo inclinado.
Claro, usted se pone a dormir en la cama y cuando quiere acordar está de nuevo en Mendoza.
Claro. Así no llega nunca.
Claro. No, pero escúcheme, no es toda su vida la montaña. Tiene unas partecitas donde usted puede
armar
una carpa.
Ah, para que están hechas a propósito como cuchetas para dormir. También. Algunos se cuelgan, duermen colgados.
Ajá.
Yo he conocido a andinista, un suizo amigo mío.
¿Una especie de arnés?
Sí, se cuelga.
Ajá.
Y en la casa ya se acostumbró tanto,
¿sí?,
a dormir colgado en la montaña, que en la casa se cuelga del techo junto con unos jamones que tiene. La mujer a veces se confunde
y le
defiende el jamón y le corta un cacho al suizo.
Ajá. Es gente tan extraña, conoce usted, perdón, abogados que trabajan de perro,
este muchacho,
tipo que se convierte en abominable hombre de la nieve.
El muchacho es increíble para escalar, se la pasa escalando todo el tiempo. Y él dice, mire, yo hago más rápido en escalar que en caminar por...
Claro, está acostumbrado.
Veníamos caminando nosotros por la avenida Santa Fe, y yo lo veía que él iba por los balcones, ¿no? El primer piso, y bajaba, y subía. Y dice, disculpe, pero yo me canso menos así.
Claro, ya...
Ábreme fuerte, dice, porque...
Claro,
no.
claro,
ya está acostumbrado.
Uh-huh. Y yo le pregunté, ¿en la punta de las montañas es finita o se puede estar parado?
No puede hacer esa pregunta.
Pero no, imagínese, porque digo, la escalamos 4 o 5 la montaña,
claro.
Y es por ahí una punta así en forma como un bonete.
No,
y señor.
¿Cómo
nos paramos 4 o 5 la punta? No, no,
claro. Cabemos. Después cuando bajamos, dice, el que llegó fui.
Claro, no,
paré la punta,
de a uno. Nos paramos de a uno, un rato, nos sentamos un rato cada uno.
Sí. Primero los sherpas, ¿no? Para ver que esté
sí,
todo en orden.
Los sherpas, sí, enseguida.
Pero no es así puntiaguda, señor, la cima.
No. Cimas de montaña, ¿cómo
sí,
se
claro.
puede hacer?
¿Qué es chata?
Claro. O sea, tiene...
seguro,
claro. Hay algunas...
Cualquiera,
claro.
No, señor, hay que llegar hasta allá.
Hay que llegar, pero para mí la cima verdadera, la montaña, es bien ahí, puntuda.
Así, un punto.
Nieve.
Un puntito.
Un punto
de apoyo.
Así. ¿Como dijo o no?
No es así por lo general.
¿Y no le agarró una tormenta de nieve y quedó sepultado por casualidad?
No, porque fui en verano, hay que ir en verano.
Ah, qué vivo, toda la ventaja, una montaña chata, en verano.
Caballo.
¿Por qué no fue al cine?
Claro.
No lo vaya a creer, mire, cuando andábamos allá pegándole la vuelta al Sosneado, y que es camino de cornisa,
al Sosneado,
el monte Sosneado allá en Mendoza.
Soñado.
No, Sosneado.
Sí, sí, sí.
Claro, porque es el, decían los indígenas, porque es el primero al que le da el sol. Entonces él quería decir el soleado, pero se pronunciaba Sosneado.
Complican para cobrar más.
Sí. Bueno, y entonces, ¿qué?
Cuando iba ahí...
¿Caminos de qué?
Camino de cornisa, andaba con el caballo.
Está más cool por ahí. Es muy peligroso.
Está sencillado.
Está más cool que está trabajando también ahí.
Ajá, está bien, haciendo notas. Bueno, pero le digo, hay que andar por ahí, le da miedo, ¿eh?
Le da miedo,
allá, ¿no?
Pero
mira,
¿qué tiene miedo usted a la inseguridad?
No, sí. Ahí por eso va más cool.
Un perro, camino de cornisa y lo asalta cualquiera, señor. Vamos, el mismo en el Everest. Me dice el abominable hombre de las nieves, me dice, aquí dice ya no es como antes. No es como antes. Aquí te esperan atrás de la punta del Everest. Llegás a la cima y te está esperando uno con un bufón.
El viejo de la montaña.
Dice, así que sos escalador de montaña, dame toda la guita. Te asaltan hasta arriba.
Sí, ¿qué va ahí? Pero uno no sube con mucha guita.
¿Usted qué va sin plata?
¿Pero qué va a subir? No lleva mucha plata para escalar. ¿Y qué va a comprar ahí si no hay nada? No hay un kiosco, no hay un almacén.
No hay nada.
No hay nada.
Como yo fui al Cerro de la Gloria en Mendoza, había alfajores, de todo.
Bueno, pero eso es
que arriba de la Aconcagua, arriba del Everest, es más o menos lo mismo.
No se han avivado.
¿Qué te vas a servir? Dice, ¿querés un combo? No. Usted va allá, no hay nada.
Pues si encuentras entre vos más, te doy un beso en la boca.
Bueno, me extraña si usted ha hecho esas escalas.
Bueno, extraordinario, ¿no? Las vacaciones de invierno en la montaña.
Ay, me encanta.
Una última pregunta, Soto.
Sí.
¿Y esos, cómo se llaman? Esos cables carriles.
El teleférico. Sí.
Que te colgando llegas hasta la punta, ¿es verdad eso?
Sí, claro. Oh,
buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Este es el teleférico?
Este es el teleférico, señor.
A mí me interesaría mucho llegar hasta la punta de este cerro.
Ajá.
¿De dónde me tengo que colgar? Buenas tardes.
No, usted no se...
Yo vengo de...
¿De dónde es usted?
De La Regueira, soy yo.
Ajá.
Y nunca vine acá a la montaña ahí. Y por ahí yo lo veía con el auto que subían colgando. Digo, ¿para qué voy a andar caminando si me acá colgado llego?
Sí, claro, pero...
¿De dónde me cuelgo? Buenas tardes.
No se cuelga usted, se sube al habitáculo...
¿Y el caballo? Ah, ¿de dónde?
Del habitáculo.
¿Y el caballo qué lo hago? ¿También me lo cuelga?
No, el caballo se queda. Usted se sube.
No, señor.
¿Qué quiere que suba el caballo al teleférico? No entra.
No le acepte.
No. O subimos los dos o ninguno.
¿Qué, usted es inseparable con su caballo?
Sí.
Doctor.
El doctor Catarineu.
Llevando.
Trabaja de caballo.
Bueno, era el arquitecto antes.
Sí.
Y ahora, bueno, perdió el empleo, se le derrumbó un techo.
Sí.
Y yo le empleé el caballo.
Ajá.
Venimos desde la Regueira acá el Cerro Catedral.
Sí.
Galopeando.
Al galope, lo traje los últimos 200 metros.
Ajá. Bueno, si usted quiere subir o no al teleférico.
Pero, ¿qué, es colgado que va? Porque yo lo veo.
Sí, señor, usted se sube y...
¿El cable de qué es? Momento, ¿qué soga?
Acero, ¿qué soga? Acero.
¿Qué soga usa?
¿Cómo soga?
No lo usan para colgar ropa, nada, ¿no?
No, señor, no, es un cable de acero.
¿Usted no tiene miedo de subir?
No, ¿por qué voy a tener miedo?
Usted no tiene miedo a nada.
No, sí, tengo miedo a muchas cosas.
Anda siempre con hipo.
¿Por qué?
Porque no se le puede dar ningún susto.
Ajá. No tengo miedo, sí, a muchas cosas, pero...
¿A qué, por ejemplo?
Bueno, aunque le parezca mentira, a mí me gusta andar por la montaña, pero yo tengo vértigo, sufro de vértigo.
Ah, pues usted está loco.
No, pero no me quiero perder por ese...
El miedo,
por
claro.
Ese temor, no me quiero perder las bellezas que se ven solo desde las alturas. ¿Sí?
Sí, sí.
Bueno, entonces ya uno enfrenta el temor.
No se arrime.
No.
Háblele de lejos.
Ajá.
Sí, bueno, sí.
Entonces, venga. ¿Quiere subir? Yo lo...
No, gracias. No.
Si quiere montamos juntos.
No, gracias.
A mí de a uno.
Sí.
Pausa.